Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Empezamos 2020, esa cuesta de enero, con los libros que pueden darles más por menos. Hablamos de libros sostenibles. Los libros de segunda mano, a veces despreciados, pero también muy apreciados, como esperamos que lo hagan todos los que nos escuchen. No es la primera vez que hablamos en este planeta de los libros de segunda mano. Y hoy estamos en una librería dedicada a ello, La Tarde Libros, en el barrio Malasaña de Madrid. Juanjo Sánchez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues bienvenidos a La Tarde Libros.
Primer programa de este 2020, cumplimos justo 15 años este mes y se nos ocurrió celebrarlo con otro proyecto que es sostenible, como nosotros consideramos que somos, y que también cumple 15 años en 2020. No sé cómo empezó, Juanjo, La Tarde Libros, cuál fue la idea primera, que el 2005 o antes.
En realidad esto empezó siendo éramos cinco socios, todos estudiantes de letras, que ninguno estaba dispuesto a hacer una oposición, porque a lo que te deriva es al final estudiar una carrera de letras. Decidimos montar la librería y al final, pues claro, esto no da para tanto si me quedé yo solo y ahí estamos luchando con los libros y con la librería.
Supongo que su negocio ha cambiado en 15 años, igual que el planeta de los libros, todo cambia en la vida y algunos cambios habrán sido para bien y otros no tanto. La crisis, sobre todo, ¿cómo la han vivido aquí? Al tener menos dinero los lectores, ¿habrá habido una ligera subida en estos 15 años o estamos peor que estábamos?
Cuando montamos la librería, todos empezamos con el principio de internet y todo eso, y se notaba el tema de internet, se vendía bastante, venía gente a la librería, luego vino la crisis, y la crisis en lo que ha afectado ha sido sobre todo a clase media, que se gastaba 80 o 90 euros en libros al mes, pues que pasó a gastarse 20, y entonces pues todos nos tuvimos que acomodar a bajar los precios, que ha sido la única manera de poder sobrevivir, porque la gente tenía menos dinero y entonces pues tú también te tienes que acoplar a que si la gente tiene menos para gastar, pues tú tienes que vender más barato, que eso es lo único que nos permite sobrevivir a librerías de nuevo, de viejo, que podemos ajustar los precios. Los de nuevo están condenados, los pobrecillos, a no poder hacer estas cosas porque es imposible con la manera de que maneja la industria.
Bueno, la manera que manejan la industria, sobre todo sin ir a esa necesidad de la que yo hablaba de sostenibilidad en una economía como la nuestra, donde se habla ya incluso de decrecimiento, las grandes editoriales, las políticas del libro deberían tener en cuenta que la publicación de muchos libros no va a ningún lado. Esa sostenibilidad, ¿qué necesitaríamos para que se hiciera realidad? En el caso de la segunda mano, mejor relación quizás con los grandes que no venden muchas de sus novedades.
Claro, el problema del mundo editorial del libro nuevo en España es la cantidad. Bueno, yo solo he trabajado con libros y yo he trabajado desde editoriales, distribuidoras, librerías de nuevo y ahora en una librería de viejo. Yo puedo decir que conozco todo el sector. Y claro, el mundo del libro nuevo es que vive en una burbuja de gran publicación que hace inviable a cualquier librería poder hacer frente ni a las novedades, ni al nivel de oferta que le llega, ni al nivel de las devoluciones. Es una rueda que solo se mantiene porque siempre hay alguien que no cobra. Las cosas como son, el mundo editorial en castellano es un bluff absoluto. Que el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es absolutamente inviable.
Un bluff quiere decir que está sobredimensionado, sobrevalorado,
sí, está,
¿no?
Está sobredimensionado y realmente el negocio es solo para las grandes tinglados que luego al final están unidos a televisiones, radios e historias, porque si no hay manera de manejarlo. Las pequeñas editoriales o las editoriales, pues no decir esas que se llaman medianas, que yo no creo en ese término, porque creo que son o pequeñas o grandes, viven a las expensas de, si tienen suerte, de dar un pelotazo de un bestseller para poder seguir editando, o a expensas de que le caigan bien a uno de una grande y les compren. Desgraciadamente, el mundo editorial es así de complicado.
Me parece muy bien que no considere que existen editoriales medias, porque también en el planeta de los libros lo pensamos normalmente, esas que se llaman medias están asociadas a las grandes.
Claro, es que yo creo que son o pequeñas o grandes, no existe el término medio ese, que no es real.
Que no es real. Vamos a ver con una expresión que a mí se me ha ocurrido, que no sé si la verá muy real, que las librerías de segunda mano en España parecen el hermano pobre. Yo no comparto, por supuesto, esa idea. Aquí se encuentran grandes tesoros, a veces salen hasta en las noticias, e incluso simplemente se encuentran muy buenos libros a muy buen precio. Esto del hermano pobre a mí se me ocurre por nuestra idiosincrasia como país. La segunda mano en Londres, por ejemplo, y en otros lugares, goza desde hace mucho de prestigio y de muchos y buenos compradores. No sé si se pueden comparar países, mercados, culturas.
Es muy complicado de comparar porque tanto el mundo anglosajón como el mundo en Francia, las editoriales, podemos decir, nuevas, tienen un concepto que es el saldar. Aquí se destruye. Y entonces allí no, una editorial no se hace de menos porque de repente sus fondos acaben saldados y se vean en muchas librerías de segunda mano a precios económicos. Aquí eso el editor lo ve como que un fracaso personal o política editorial. Entre destruirlos o sacarlos a la venta, bueno, tenemos el ejemplo lo que van a hacer con Galaxia Gutenberg, que lo van a destruir todo.
Está por ver, ¿no? Si sí, finalmente bueno, lo destruye.
Pero bueno, yo creo que lo van a destruir. Es un ataque directamente a la cultura española. Después de Aguilar, que hizo las obras completas, Galaxia Gutenberg, con autores contemporáneos, seguir con ese... Es como si en Francia se plantearan destruir las ediciones de la Pléyade. Es imposible, nadie le entra. Los compraría el Estado directamente y lo seguiría editando. Es que son la idiosincrasia de este país que no tiene en cuenta esas cosas. El tema de la cultura o lo que es un bien, pongamos entre comillas, nacional, no lo tienen en la cabeza.
Si nos quedamos en nuestro país, hay una pregunta importante. Tienen muchas desventajas, por supuesto, respecto a las librerías de libro nuevo, pero también tiene ventajas. Como segunda mano se sigue sin pagar el impuesto de valor añadido.
Sí,
¿alguna otra? Por si acaso alguien quiere montar una librería de segunda mano, que a lo mejor nos interesa a todos tener más.
A alguien que quiera montar una librería, yo le animaría a que la montara de segunda mano, por una cuestión de que es más fácil de sobrevivir que una de nuevo. Los libros al final te llegan a precios relativamente económicos, con lo cual tú puedes jugar con el precio y bajarlos, subirlos. Luego siempre tienes la posibilidad de que hagas una compra y te encuentres alguna joya en una casa. Y luego lo que tú decías, lo del 4% del IVA, que es lo que ayuda a cualquier librería a poder sobrevivir, tanto de nuevo o de viejo, porque nos gusta o no nos gusta, es la devolución del IVA anual, ayuda a sobrevivir. Eso son ya cuestiones fiscales, empresariales, que son importantes, y sobre todo porque en el tema del libro de segunda mano es que con pocas ventas, pues el beneficio puedes intentar sobrevivir. Una librería de nuevo se maneja con el 30%, por lo tanto necesita un nivel de venta muy grande, que lo cual complica mucho la situación.
Bueno, pues esperamos que haya más librerías de segunda mano o de viejo este 2020. Intentamos ver su web, pero no nos funcionaba así. Les hemos visto en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, y ahí leímos librería de antiguo y ocasión, viejo y descatalogado, segunda mano, ediciones novenales, revistas, postales, carteles, papel antiguo y mil cosas más. Rare and second hand books. La venta de segunda mano es amplia y es internacional. Lo digo por el inglés, claro, los clientes vienen de todas partes del mundo.
Sí, sí, eso ha ayudado mucho Internet. Internet, ahora mismo una librería de segunda mano no puede sobrevivir sin Internet. A mí me gustaría no tener que depender de Internet, pero hay que pagar alquileres, historias y es... cómo va el mundo. Y la verdad es que ahora mismo Internet y librería de segunda mano van cogidos de la mano. Es imposible no plantearte el negocio sin la venta online.
Lo hemos dicho que están en la calle Ruiz número 15, que tienen venta directa y, como bien dice, pues también venta por Internet. Y ya casi me ha respondido la siguiente pregunta, que ayuda mucho. Y no sé si tiene un porcentaje de qué venta hace en el canal directo y cuál en Internet.
Ahora mismo el 60% o más va por Internet, porque además mucha gente que se presenta físicamente a la librería lo ha visto ya en Internet. Lo que se ha perdido es el antiguo comprador que se paseaba a las librerías a ver qué encontraba, que brujuleaba por todas las estanterías a ver si había algo que le interesaba. Todo eso ha desaparecido. Internet ha cambiado al comprador para bien en unas cosas, para mal en otras, porque claro, nosotros ya como libreros, nuestro oficio, ha dejado un poquito de lado y se convierte más en un almacenero, que almacenas libros en una estantería que alguien pide, buscar la referencia y se lo das. Pero bueno, es que es en los signos de los tiempos y es muy complicado luchar contra eso.
Fíjese que yo, dentro del público que tienen, le iba a preguntar por los intelectuales, porque de siempre existía esa imagen del intelectual buscando una librería de viejo. ¿Cada vez menos?
Eso, cada vez menos.
Entonces, ¿cuáles son sus clientes físicos, los que ve, hombres, mujeres?
Clientes que vienen a la librería vienen más mujeres que hombres. Uh-huh. Y miran más las estanterías las mujeres que los hombres, eso es cierto. Y los hombres los que vienen es a tiro hecho, de lo que han visto por internet, el libro que han visto reseñado, que lo tienes en internet y poco más, no te rebuscan ya. Por eso que me refería a que los libros, las librerías de segunda mano van a ir mutando cada vez y cada vez va a ser más difícil tener un local físico porque internet empuja a ser un almacenero y eso es el drama de que se pierde el oficio.
Y bueno, se pierde el oficio por la tecnología, que es lo que muchas veces se dice en el sector del libro, pero como segunda mano tienen asociaciones, estructuras propias que funcionen. O también hay los reinos de taifas, que también encontramos en general en el sector del libro.
En el mundo de los libros de segunda mano existe aquí en Madrid el gremio de libreros de viejo, que yo formo parte, pero es un organismo, podemos decir, un poco a la antigua, porque son libreros, podemos decir, de libros pues muy exquisitos y muy caros. Y claro, yo soy ahí una rara avis que se apuntó y ya estoy apuntado casi ya por inercia, porque en realidad tampoco, porque a mí no, como agrupación, sus proyectos yo no puedo llegar, porque claro, yo no, el mundo que yo trabajo, los libros que yo trabajo no son libros del siglo XVI de 10.000 euros y cosas de esas. Ellos trabajan, es otro tipo de sector. Y una asociación de libreros, podemos decir, medios, como yo, pues no existe. Y es el tema. Ellos son, luego están, hay otra asociación, pero que, como tú has dicho, los reinos de taifas, que no te puedes hacer socio, que son los que montan la Feria del Libro de Recoletos. Y que tienen ahí su coto cerrado de la feria, que tienes casi que pedir audiencia con el rey para poder ir a entrar a la feria. Y así, como en todos los sectores, pues existen sus cotas de poder y sus tejemanejes.
Pues vamos bien, en cuanto a asociaciones y en cuanto a ferias, no le pregunto si son suficientes, porque efectivamente no lo son.
Yo antes hacía las ferias. Yo conseguí que me admitieran después de rogar mucho, pero lo dejé porque para mí ya no era negocio. Ya desde con internet cuesta un dineral estar ahí en Recoletos. Solo poner la caseta ya son 3.000 euros. Que para mí ya con el tema de internet, la gente que la venta que hay allí es que no te cunde para lo que es el gasto. Eso es podemos decir que la feria ha sido el primer damnificado de internet. Porque antes, cuando no existía internet, pues claro, cualquier buscador de libros tenía que ir a las ferias, no le quedaba otro remedio. Ir paseando caseta por caseta, tal. Además era muy importante porque venía gente de todo, de fuera de Madrid, de tal. Funcionaba y era buen negocio. Pero claro, desde que existe internet, esos compradores ya no se pasean.
Estamos pasando ya del mundo real al mundo virtual.
Claro.
Y bueno, claro, le tengo que preguntar por las plataformas digitales de venta, por Unilibre, Todo Colección, Iberlibro. ¿Hay alguna que sea la mejor, alguna que esté en primer
lugar? Yo a la Iberlibro fui la primera que me apunté, pues fui la cuarta librería que se apuntó en Iberlibro, pero la verdad es que lo compró Amazon y ya ha cambiado mucho, y ahora para mí la mejor que existe es Todo Colección. Ahora mismo la plataforma para cualquier buscador de libros o de cosas de coleccionismo, de libros, claro, ellos venden ya de todo. Es Todo Colección. Aparte de que son mejor porque se lo lleve Amazon, que se lo lleve una empresa española.
Iba yo precisamente a comentarle eso, que me enteré hace poco que Iberlibro era de Amazon. Y lo que no he visto es que haya mucha pelea del sector del libro, de los grandes editores o de las grandes estructuras del libro nuevo, de las novedades, en fin, de los poderosos. No parece que se metan mucho con Iberlibro, sí con Amazon.
Porque Amazon se ha cuidado muy mucho de que no lo relacionen con que Iberlibro es de ellos. Mantienen, no sale nunca su simbolito, ni tienen la... Entonces, tú compras en Iberlibro. A ver, el problema de Iberlibro, sobre todo, es que cuando alguien compra en Iberlibro, piensa que compra a Iberlibro, que no compra a una librería física. Eso, por ejemplo, en tu colección está mucho más, la relación del vendedor con el cliente es mucho más directa. Entonces, a mí me resulta más agradable porque puedes tú tener una relación con el cliente que no puedes tener con Iberlibro. En Iberlibro ellos dan a un clic y tú contestas a ese clic y no hay posibilidad ni de ponerte en contacto con ellos ni nada. Pues como les gusta a Amazon que funcionen las cosas como robots, pues está el libro, se coge, se empaqueta y se manda. Pero tú no tienes nunca, y entonces claro, mucha gente de nuevas tiene la sensación que ha comprado a Iberlibro, pero claro, Iberlibro lo configuran un montón de librerías.
Bueno, pues ya aquí hemos dado un repaso a Amazon y ya hemos puesto en conocimiento de todo el sector que son dueños de Iberlibro, por si quieren seguir comprando ahí. Le tengo que preguntar también por lo que es el gran lobby librero, las grandes librerías que llevan, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid. Yo me imagino que no estará dentro de esta asociación y que tampoco podrá ir a la Feria del Libro de Madrid. Son los proscritos.
No, claro, a la Feria del Libro Nuevo, eso sí, ahí no te puedes plantear ir. Ahí, bueno, hay algunos libreros de viejo que hacen el truco de que están dados de alta como editorial y van allí a vender y eso. Pero como librería no te puedes apuntar, claro.
Claro, a eso me refería yo también un poco, ¿no? Que sí, al final las picarescas en la Feria del Libro de Madrid son tremendas, ¿no? Hace poco justo hicimos un programa sobre la denuncia que tuvieron en enero del año pasado, si no recuerdo mal, por parte de los libros de autoedición y los libros de facsímil. En todo caso, hablando de política librera, grabamos un lunes 13 de enero cuando el nuevo ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, ha recibido ya su cartera de ministro. ¿Alguna petición para la política de libros en general y de segunda mano en particular? ¿Tenemos que cambiar la ley actual del libro, por ejemplo, para que efectivamente los libros que no se venden dejen de ser triturados y acaben como pasta de papel?
Pues, hombre, eso sería muy interesante. En lo que al mundo del libro del ministro de Cultura, en realidad, con los libreros de segunda mano tiene poco que hacer. Yo creo que su preocupación tiene que ser los libreros de nuevo, que es realmente donde está el meollo de esta situación y donde lo que, claro, cualquier aventurero que monte una librería de nuevo, hay que decirle que es un poco inconsciente porque lo tiene muy complicado. Y claro, eso habría que cuidarlo de alguna manera, no sé, con subvenciones o ayudas a que estén más presentes física o virtualmente, porque lo tienen muy difícil y estamos condenados a que el mundo del libro nuevo lo maneje en la central de Casa del Libro y dos más. Porque cualquiera que se intente lanzar a esa aventura lo tiene muy, muy complicado.
De hecho, yo le quería preguntar precisamente por, bueno, pues esas grandes editoriales, esas grandes superficies de venta. Parece que cada vez están siendo mayores, efectivamente, concentrando más poder. Se habla de lobbies culturales e incluso de clanes familiares. La anterior directora general del libro, Olvido García Valdés, quiso acabar, por ejemplo, con los sellos de calidad de las librerías, pero se saltaron a esa dirección general del libro y consiguieron otros apoyos gubernamentales para mantener su sello, su privilegio. Por supuesto, las librerías de segunda mano no pueden acceder a esos sellos ni forman parte tampoco de ningún lobby o clan.
No, esto es un mundo de lobos solitarios, como digo yo. Cada uno va a su pelea. No sé, no nos configuramos como un lobby, que no estaría mal, pero la verdad es que no, eso solo afecta realmente a los de nuevo.
Bueno, en todos los sectores culturales hay un lobby, quizás el más conocido en nuestro país es el del cine, pero están absolutamente en todos y bueno, pues quizás efectivamente lo necesiten. ¿Cómo podrían apoyarles, aunque el ministro tenga que ocuparse primero de los libros nuevos, pero no sé si de alguna forma, pues dentro de la cultura, dentro del libro, habría que apoyar más a los pequeños, a esos lobos solitarios, por ejemplo, con ayudas económicas, que no sé, no creo que reciban del ayuntamiento, comunidad o ministerio?
No, claro, es la única ayuda que puede ser la ayuda económica, no puede haber otra. Porque es la única manera de poder, sobre todo en lo que a mí yo conozco, que es una ciudad de Madrid, una librería al final, ya pasando no solo de segunda mano, sino una librería de viejo, necesita un local grande. Eso ahora mismo con los alquileres es absolutamente inasumible en el 90% de los casos. Porque claro, está desorbitado, no puedes planteártelo. Entonces, claro, una librería de segunda mano puede permitirse el lujo de tener un local pequeño y luego un almacén, pero una librería de nuevo, no. Y claro, ahí hay un hándicap muy complicado para poder entrar en pequeña competencia con los grandes, porque claro, al final, esto es así, una competencia es lo que tú vendas, lo que no venda el otro. Y claro, si no tienes acceso a un buen local, que claro, muchos lo intentan solventar, que si dando cafés, que si tal, una cafetería y un... Yo, en mi pequeña opinión, yo no soy un mesonero. Yo, eso es una cosa que no me he planteado porque no... Yo entiendo que los de nuevo lo hayan visto como una solución para poder, pero claro, al final yo creo que ese negocio come el de los libros, porque al final son no son compatibles. Si tú estás poniendo cafés o cubatas, no... No estás atendiendo a los libros.
Bueno, pero eso se ha hecho, por ejemplo, está en la cuesta de Moyano con el beneplácito, no sé si del ayuntamiento actual o sí, del anterior, por lo menos.
La cuesta de Moyano es otro tema que está condenado a desaparecer.
Se pondrán más churrerías, se venderán más copas, como se ha hecho ya.
Sí, la cuesta de Moyano lo han intentado para tirar por pasear, pero ahí en cuesta de Moyano también hay que plantearse que la gente que maneja las casetas, esto va a ser muy políticamente correcto, el 90% está esperando la jubilación. No hay planteamiento de que eso haya un proyecto más allá. Los 4 o 5 nuevos que se han metido ahí en esta aventura, claro, se ven coartados con el resto del grupo que tienen allí. Cuando hay una cosa que debería hacer el ayuntamiento, que es vigilar que eso no se puede alquilar y lo subarriende. Pero claro, eso, la gente que sobrevive ahí es porque paga un alquilercito muy pequeñito al ayuntamiento. Claro, ellos han visto ahí el tema, lo subarrendan a unos, como siempre, gente idealista, jovencilla, que le gustan mucho los libros y se piensa que esto de ser librero es estar todo el día hablando de Proust. Entonces les alquilan y ya ellos viven del arriendo. Pero claro, eso es una cosa que está condenado, como no metan mano, a desaparecer, porque en cuanto se vayan muriendo los que haya, y no tiene solución.
Voy a seguir ahora yo siendo políticamente políticamente incorrecta, porque, bueno, pues igual que se quiere declarar al Paseo del Prado, al Paseo de los Museos, bien de interés quieren llevar a UNESCO. ¿De alguna forma se podría declarar siquiera la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, bien de interés cultural la Cuesta de Moyano? Sí, sí. Es decir, tiene que haber una solución política al final.
Sí, sí. Sobre todo intentar que la gente pase por allí. Que se, no solo no porque haya un espacio vacío montar una terraza. Eso, desde mi punto de vista, no ayuda.
Lo que pasa es que la terraza le da dinero al ayuntamiento.
Ya, eso sí. Pero a los libreros creo que no.
Esperemos que la Cuesta de Moyano con Pío Baroja allí en estatua no desaparezca. Mientras tanto, quería también preguntar por ese almacén. Antes decía que las librerías de segunda mano normalmente tienen un almacén y tiene Juanjo Sánchez uno en Rivas, Madrid, de, creo recordar, más de 80.000 libros
que sí.
Pusieran en una gran superficie accesible para los lectores. Cambiaría mucho el panorama, ¿no? Quizás cambiaríamos esta forma de entender la cultura, como que la llevan esos pocos grandes Goliaths.
Claro.
Y luego estamos.
Claro, yo eso si nos escucha un mecenas que quiera invertir en un gran edificio para montar, yo pongo mis libros y estoy convencido que era negocio. Pero claro, yo económicamente no puedo hacer esa inversión.
Claro, el dinero, digamos que va por un lado y la cultura va por el otro. Por lo menos en este país. En un estudio reciente que no he podido ver ficha técnica, con lo cual admito que no sé cuánta veracidad puede tener, me lo mandaba Tablón de Anuncios y era sobre la venta de libros de segunda mano en Internet. Y decía que en 2019 había sido mejor que otros años, que Madrid iba a la cabeza de ventas con el 28%, seguida por Valencia, el 11%. Pero claro, en España todos los días se cierra una librería o más, igual que los medios culturales, vamos, sí. nos cierran cada vez que nos ven, dicen vamos a cerrarle y ya si consigues aguantar 15 años ya, ya son muchos. Pero es porque quizá tenemos más capacidad para aguantar y al final a lo que quedemos, el resto será publicidad o comercio.
Sí, efectivamente, así va a ser. Sí, sí, sobre todo lo que es medios culturales es que es así. Y al final solo va a quedar la propaganda.
Le han ofrecido muchas veces participar en programas a cambio de dinero, programas, revistas, medios culturales.
Bueno, alguna vez, pero bueno, pocas, porque tampoco es que tenga yo mucha incidencia, pero sí, a veces me pasa.
Bueno, pues nada, nosotros no pedimos dinero, pero en fin, siguiendo con ese mundo que nos viene, hablábamos el otro día también de otros sectores, ¿no? Cómo está pues la distribución, cómo está el sector editorial. No sé si quieren añadir algo respecto a esto. Sí, la distribución podría ayudar un poco, pero claro, para eso tiene que haber un punto de inicio y un punto de destino, ¿no?
Claro, claro. El problema de, sobre todo, porque eso hace mucha incidencia en lo que es el mundo del libro nuevo, es que al final todo va a estar tan concentrado que la misma editorial va a ser la distribuidora y el punto de venta, que es a lo que intenta que sea el Grupo Planeta, que quieren, que es como que quieren que se produzca así todo, concentrarlo todo porque saca el máximo beneficio. Se quedan con el porcentaje del distribuidor, del librero y de todo. Pero claro, es un que va en contra de que, pues de siempre, de que las librerías pequeñas lo tienen complicadísimo.
Y los medios culturales pequeños también, porque claro, muchos se sorprenderían de saber cuántos medios tiene, por ejemplo, la editorial Planeta, ya que lo han mencionado. No solamente los medios conocidos, hay muchos programas culturales que finalmente tienen a Planeta detrás.
Claro.
Por cierto, que ante la pregunta que siempre nos hacen, nosotros somos totalmente independientes del Grupo Planeta. Cuéntenos en qué materias o qué libros tiene dentro de, pues no sé si ya 80, 85 mil, porque yo aquí en la Ruiz veo muchos, la verdad.
Sí, pues yo tengo la librería, de lo que más tengo es una gran sección de libros sobre la Guerra Civil, luego de ciencia ficción y novela negra, también estoy especialista. Y luego hay cosas más exquisitas, cosas de principios del siglo XX, generación del 27, esas cosas también. Eso me entra poco, pero bueno, de vez en cuando, porque también tengo clientes y nada, pues sobre todo muchos libros.
Sí, sí, y muchos otros objetos alrededor del libro, ¿no? Porque le he visto en las redes, por ejemplo, que tiene una debilidad por las guardas, esas hojas de papel que coloca el encuadernador entre el libro y la tapa.
Sí, las guardas, sí, eso es una pasión de librero, de claro, porque es eso todos los oficios que ha muerto, que es el de la encuadernación, que ahora mismo tampoco es una cosa que valore nadie, pero bueno, cuando te entra un libro antiguo que tiene una guarda, pues muy bonita, que tiene pues, su trabajo artesanal de hacerlo bien, pues reconozco que solemos colgarlo en los twitters y esas cosas así.
De todas formas, todos los libros que no tienen también los pueden conseguir por internet, sí, para quien les llame, eso está claro, y no sé si tienen alguna oferta. Si alguien les dice, pues les he escuchado...
Aquí los precios son los siempre libros negociables, no hay ningún problema.
Genial, muy bien. Pues claro, es que no da para tener un club, por ejemplo, de lectores, como tienen las grandes librerías, por ejemplo, o en fin, no hay muchas posibilidades tampoco de darse a conocer. No sé si nos quiere recomendar algún libro en especial para terminar, algunos...
Pues esto voy a hacerles un favor a unos amigos míos que han editado un libro, que se llama Dinamita, la editorial se llama La Linterna Sorda, y es un libro que sobre el tema de principios del siglo en Estados Unidos, los sindicalistas y esas cosas, y es un libro muy, muy interesante que me ha gustado mucho.
¿Y se llama el libro, perdón?
Dinamita.
Dinamita, de La Linterna
Sorda.
Sorda, vale, es que hay veces que a uno se le cambian los nombres. Pues nosotros es solamente darle las gracias a Juanjo Sánchez, porque más que la librería, la tarde de libros, más que los libros que nos gustan en todas partes y bueno, pues de todo tipo, nos gustó el encuentro allá por diciembre, encontrar todavía un librero de los que quieren los libros. Muchas gracias.
A vosotros.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadeloslibros.com.